En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. ¿Te imaginas acudir a una entrevista de trabajo y que te acompañe tu padre o tu madre? Eso es lo que defiende una persona de Twitter que se ha hecho viral, y no me extraña, porque las tonterías siempre se hacen muy virales. Se llama Señora Puyi, es el nombre del usuario de Twitter. Que se llame Señora Puyi no quiere decir que sea una mujer, lo mismo es un hombre. Pero se muestra partidario, no sabemos si en serio o en broma, de acompañar no solamente al hijo, sino incluso intervenir activamente en la entrevista de trabajo en aquellos aspectos que el nene o la nena no sea capaz de responder al seleccionador. En fin, todo esto ha dado pie a multitud de bromas y de opiniones, ¿no? Que pasan, por ejemplo, por decir que ese mismo padre o madre acompañará también al nene o a la nena a la luna de miel, por ejemplo, ¿no? A enseñarle cómo se hacen las cositas en la intimidad. En fin, no deja de ser curioso ese debate que se ha propiciado en las redes sociales ante una cosa que ya decimos que yo parto de la base, que es una tontería. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Chema, por cuestiones de edad, Chema Moreno, no te voy a preguntar qué harías si tuvieras un hijo o una hija, porque claro, si lo tuvieras sería bebé y no iría a entrevistas de trabajo por cuestiones de edad, pero ¿te dejarías acompañar por tu papi o por tu mami a una entrevista de trabajo?
Es una pregunta interesante, la verdad no lo había pensado y yo creo que no, porque...
Ya solamente el hecho de que lo dude ya me preocupa, pero bueno,
no, hombre, sigamos. Pero déjame reflexionar.
Next. Sí, venga.
Yo creo que no, porque al final en un trabajo demuestras que eres válido para el puesto de trabajo y si necesitas a alguien para demostrar que eres válido, ya no serás lo suficientemente válido, ¿no?
Bueno, parece sensata la respuesta. ¿Y tú, Iria Guzmán?
Yo no dudaría tanto, yo me moriría de la vergüenza. O sea, yo cogería a mi madre, a mi padre y le diría, ni se te ocurra porque no te vuelvo a dirigir la palabra. Pero vamos, que es que a lo mejor yo pienso así porque mis padres no han sido tan sobreprotectores como creo que es el caso de señora...
Puyi.
Puyi, o como se llame.
Que ya digo que se llama así como usuario, pero que lo mismo luego es un señor con pelo en pecho, ¿sabes? Que no tiene nada que ver. Sobre todo cuando escribe estas cosas que yo para mí, no sé qué opináis vosotros, pero me parece una provocación, más que realmente que sea una posición verdadera.
No lo tengo yo tan claro. Yo, cuando me has enseñado el tuit, yo creo que lo escribe completamente en serio. O sea, a mí me da la sensación de que es este tipo de madre o padre que ni ir al baño deja al hijo, ¿sabes? Que se ha quedado con el amigo, le acompaña en todo momento. Yo creo que va en serio. No sé qué pensará Chema.
Puede que también, yo no he visto el tuit, he de decir, pero no sé. También puede sonar a meme, un poco.
Yo, es que habría que ver la cuenta, porque hemos visto el tuit, pero no hemos visto la cuenta. Habría que ver el resto de intervenciones de señora Puyi.
Como meme es brutal, también tengo que decirlo.
Pero es que sí. Puede ser real, que es lo preocupante. Ya. O sea, que de verdad creo que puede haber alguien que piense así.
4 millones de visualizaciones tiene ese tuit. O sea, imaginaros el impacto que ha tenido en las redes sociales. Es verdad que muchos criticando, pero con todo, 4 millones de visualizaciones en un tema así... pues es muy sorprendente. En fin, que tenemos redes sociales, nosotros también, nos llegamos a los 4 millones de visualizaciones, pero
llegaremos.
Que nos den tiempo, que nos den tiempo.
Que nos den tiempo, pero bueno, si quieren sumar a las 2.000, 3.000 que solemos tener habitualmente, pueden hacerlo a través de LinkedIn, Facebook y TikTok con Madrid Trabaja.
O en Twitter, que nos llamamos Madrid Trabaja OM.
¿Cuánto has dicho que tenemos?
Aprox, al día, entre 2.000 y 3.000 visualizaciones en TikTok.
Ah, en TikTok.
De media.
En TikTok, porque si unimos toda la fuerza de nuestras redes sociales, estamos hablando de
6.000.
De 10.000 es multiplicados por 5 por 6.
Es que yo he hablado de TikTok porque generalmente es la que veo más, porque está ahí todo el día hablando.
¿Le quieres sacar los colores a Chema?
¿Hablando o peleando?
Peleando.
Tú le quieres sacar los colores a Chema y recordarle que tiene visualizaciones muy inferiores a las de mi perfil.
No era mi intención, Chema, perdona.
Ya iba de camino,
sí.
Menos mal que la has cortado.
Sí. Bueno, que tenemos también que comentar ofertas de empleo, que es lo que a vosotros os puede interesar más. Empezamos con una convocatoria de 9 plazas de policía local en Arganda del Rey.
Ya está abierto el plazo para esta convocatoria regida por el procedimiento de oposición en turno libre. Las personas interesadas deberán tener el título de bachiller técnico o equivalente y carnet de conducir tipo B. El proceso selectivo tendrá 4 fases, la de oposición, la de concurso de méritos, la de curso selectivo de formación y la del periodo de prácticas, y podrás inscribirte hasta el 2 de abril.
Hay una empresa cárnica de Mercamadrid que necesita incorporar 2 trabajadores de reparto en furgoneta y camión.
Para repartir productos cárnicos envasados por toda la Comunidad de Madrid, deberán tener experiencia en reparto de al menos 1 año, carnet de manipulador de alimentos, vehículo propio y carnet de conducir tipo B o C. El contrato que ofrecen es indefinido a jornada completa de lunes a viernes de 6 a 2, con sábados alternos, y un salario de 1.600 euros brutos al mes en el caso de profesionales con el carnet tipo B y de 1.900 euros para aquellos con el carnet tipo C.
Hay una oferta de empleo para operador de rotulación y cartelería en Getafe.
Sus funciones serán la manipulación de cartelería, vinilos, lonas, colocación de peanas en cartelería, cintas o cortar materiales. Se requiere experiencia en puesto similar de mínimo 6 meses, permiso de conducir tipo B, y se valorará que tenga grado medio en postimpresión y acabados gráficos. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa, con horario de 9 a 2 y de 3 a 6 y salario según convenio.
Hay una oportunidad laboral para técnico en Photoshop de Móstoles o en Móstoles.
Se precisa persona con manejo de Photoshop y fotografía para gestionar catálogo B2C, retoque de fotografía de producto y subida a Marketplace. Tendrá un contrato de sustitución por baja con horario de lunes a viernes de 8 a 2 y de 3 a 5. Y antes de que me pregunte.
A ver.
B2C son las siglas de Business to Consumer o Empresa para el Consumidor. Algunos ejemplos de este tipo de negocios electrónicos son grandes minoristas como Amazon.
Muy bien, porque ya veías sí que te iba a preguntar y bueno, pues lo has resuelto muy bien.
Ha hecho los deberes.
Efectivamente, existen 2 modelos de negocio, el B2B, que es cuando se trabaja para empresas, y el B2C, que es cuando se trabaja para consumidores. Hay una oferta para ayudantes de pintor.
En concreto son 2 vacantes a las que ofrecen un contrato temporal de sustitución. Deberán contar con carnet de conducir, formación en prevención de riesgos laborales de 20 horas y experiencia de al menos 2 años. Se encargarán de la pintura interior y exterior, la limpieza de grafitis o el masillado de grietas. Tendrán un horario de lunes a viernes de 7:30 a 2:30 con un salario de 27.407,36 euros brutos al año, ni más ni menos.
¡Qué precisión! Hasta el último céntimo, sí. Hay que redondear 27.400 euros. Ya está.
Venga, aproximadamente.
Buscan supervisor de líneas de alta tensión.
Esta oferta, gestionada por el grupo CRIT, precisa de un profesional con estudios de ingeniería, experiencia y carnet de conducir tipo B. Se encargará de la construcción y montaje de líneas eléctricas de transporte y distribución de muy alta tensión y alta tensión. Le ofrecen un contrato indefinido de 40 horas, vehículo, gastos de desplazamiento, móvil y dietas, y un salario de hasta 35.000 euros brutos al año.
¿Qué te interesa? Que además cumples con los requisitos de cada una de estas ofertas de empleo. Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 7 de marzo. Y seguimos en el programa, que no nos hemos ido. Seguimos, como siempre, con el espacio que todos los jueves dedicamos a resolver las consultas que nos enviáis. Ahora te explicamos los caminos. Y vamos a saludar a nuestra Ana Gómez, abogada laboralista, presidenta de ASNALA y también de la sección laboral del Colegio de la Abogacía de Madrid, que hace mucho que no lo comentamos. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Hola Javier, muy bien, muy feliz de estar en el programa. Me encanta que me dices, vamos a saludar a nuestra Ana Gómez, ¿no?
Hombre, es que ya...
Me siento muy vuestra.
Ya eres nuestra, ya te tenemos adoptada. Bueno, ¿qué te parece estos debates que hay sobre la posibilidad de acompañar a los hijos a una entrevista de trabajo?
Surrealista. Bueno, yo es que como alucino de las cosas que encontráis por el mundo, como no estoy en Twitter. Pero vamos, yo escucho eso y me chirría tanto como abogada, ¿no? Es que va en los derechos civiles, ¿no?, de las personas. Entonces nadie puede usurpar, ¿eh?, tu plena capacidad de obrar jurídica. Bueno, vamos, eso no va a ninguna parte, vamos.
Bueno, pero luego ya imagínate que eres empleadora y de repente aparece, qué sé yo, pues... alguien con su padre o con su madre y a la entrevista de trabajo, ¿no? Pues
bueno, te voy a decir algo que te va a sorprender. Yo he visto mujeres que han ido a las reuniones chungas de trabajo, por ejemplo, a un despido y tal, con el marido.
Ah, bueno, pero te refieres trabajadoras y demás.
Sí, trabajadoras.
Bueno, yo eso, fíjate, eso no me parece tan extraño, porque es verdad, tanto ellas como ellos, ¿eh? Porque hay veces que ellos están acompañados por del hermano, de no sé, como que te da una cierta fuerza el ir acompañado a una situación desagradable, ¿no? Pero en un lugar donde tú tienes que demostrar valía, que te acompañe alguien, que además ese alguien, según el testimonio de esta persona de Twitter, dice que ayudaría a responder a su hijo en caso de que no sepa responder por sí mismo, pues hombre, lo deja en un muy mal lugar, ¿no?
Sí. No, tremendo. Pero deja en peor lugar al tutor, ¿no? Al padre o madre. Es como horrible. viene un poco a la infantilización de la sociedad, ¿no?
En muchas
cosas lo vamos viendo. Sí.
Eso es, porque sí que es verdad que en muchas ocasiones, además como que hay demasiado intervencionismo. Yo no recuerdo a mis padres ser tan intervencionistas conmigo como veo que ahora hay algunos padres y madres intervencionistas con sus hijos, ¿no?
Sí, yo tampoco lo soy. Pero vamos, me parece.
Tú es que a tu otro chico le conozco menos, pero a Anita está como para que la intervengas tú. Menuda.
Totalmente.
Menuda.
Y el pequeño viene tirando fuerte.
Y el pequeño también, ¿no? O sea que aprenderá de la hermana.
Sí, efectivamente. Un día viene a hacer el programa de ellos.
Sí.
Porque se saben las preguntas. Bueno, a veces tengo problemas, o sea, de serias dudas jurídicas.
Sí.
En el momento de la cena y tal, cuando coincido con ellos. Oye, las comento. Bueno, las cosas que me dicen. El otro día tengo que comentar esto para que os riáis un rato.
Sí.
Y digo, bueno, ¿qué pasa si el fulanito, ¿no? Está estresadísimo. Es que le noto que está muy estresado, ¿no? Hablando de un cliente, ¿no?
Sí.
Me dice, mira, mamá, yo solo que le tienes que decir que se vaya a Canarias, que se lo pase muy bien en Canarias. Y me encanta.
Que se relaje, pues claro.
Que se relaje.
Pues mira.
Que vaya a Canarias y vuelva.
Pues,
que me lo diga mi hija, que tiene 12 años, yo me esponchaba.
Pues vamos, es que tu hija tiene bastante sentido común.
Le tenemos que presentar al señor Puig.
Sí, a señora Puig.
Señora Puig.
Que ya digo que luego, porque ya sabes que en estas cosas en internet, te piensas que estás chateando con una mujer y resulta que es un venerable anciano de 70 años, ¿sabes? Que nunca se sabe porque la gente se cambia de identidad y de circunstancias de todo, ¿no? Pero bueno, en fin, que vamos en primer lugar a recordar los canales que tienen abiertos los oyentes, Chema, para que nos envíen sus consultas.
Pues sí, porque tienen dos. El primero de ellos es a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 652-868-099. Ahí nos pueden enviar tanto dudas escritas como notas de voz. En este caso he estado leyendo un poco las dudas y son bastante largas, así que agradecemos notas de voz. al 652...
Que se aburre el de leerlas.
Al 652-868-099 o enviarlas también a través de nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Como aquí estamos trabajando continuamente, tengo a Iria revisando lo de señora Puyi. Me dice que es una mujer de unos 30 años. Eso sí, damos por válido que la foto...
Exactamente, la identidad.
Que aparece.
Mira,
en el
perfil, que me parece
ella.
Que... Exactamente.
Pero bueno, bueno. Que en cualquier caso, para que veas, Iria, que está ahí investigando la cuestión mientras que estamos nosotros aquí charlando. Bueno, Ana, ¿estás preparada? Vamos con la primera.
Sí, venga, vamos con la primera.
Chema, ¿quieres un vasito de agua? Porque igual
no me vendría mal.
Es muy largo.
Es un poco largo. Bueno, intentaremos explicarlo bien para que se entienda, pero sí.
Tú resume.
Vale. La semana pasada le hicieron a este oyente llamado Hernán un despido disciplinario por bajo rendimiento y Recursos Humanos le dijo que estuviera tranquilo porque en el SMAC, en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, le van a dar los 33 días por año trabajado de indemnización. Preguntó nuestro oyente si allí le reconocerán la improcedencia del despido y le dijeron que no lo sabían, que lo tenían que consultar con su abogado, que lo tenía él que consultar con su abogado, pero que en principio no. Su miedo, nos confiesa este oyente, es que no reconozcan la improcedencia del despido y que Hacienda considere toda la indemnización como mejora voluntaria y por consiguiente no esté exenta de tributar. ¿De qué se tendría que asegurar este oyente?
Bueno, esto es un poco raro todo. No sé tú qué opinarás, pero yo así, sin ser abogado laboralista, me parece muy extraño.
Sí, efectivamente. Bueno, pues las pistas que le dan la de Recursos Humanos a Hernán es que va a ser un despido improcedente, porque le dice lo de los 33 días por año trabajado, que coincide con la indemnización por despido improcedente.
Eso es lo extraño, que por un lado le digan, ¿verdad?, lo de los 33 días y por otro lado, cuando les pregunte lo de improcedente, dice no.
Dices, bueno. ¿Sabes qué puede pasar? Que muchas veces crea confusión lo de improcedente, procedente. Son conceptos que quizá más jurídicos, sí. Y la propia de Recursos Humanos, eso se le escapa porque le ha dicho, no lo sé, voy a consultarlo con el abogado. Pero bueno, que no se fíe el Hernán, que esté relativamente tranquilo, porque si él ha puesto la reclamación por despido improcedente, todo lo que se concilie allí, en teoría, tendría que ser por indemnización y por lo tanto tendría la exención. Si llegan ahí y la empresa no le va a reconocer la improcedencia, es que directamente no hay conciliación, fíjate. Entonces, claro, lo que le van a ofrecer será en concepto de otra cosa, pero no por la conciliación que él ha interpuesto. Entonces, que esté tranquilo, porque yo creo que esto es más que nada un equívoco y tienen que aclararlo en el SMAC. Si le van a dar los 33 días o otra cantidad, tendrá que ser por indemnización por despido improcedente.
Claro.
Y punto. Y eso, bueno, sí que está exento.
Y además, Ana, que ahora corrígeme, pero me ha parecido, sí, por otras intervenciones tuyas, que la improcedencia se tiene que declarar en el SMAC. O sea, no puede la empresa directamente declarar la improcedencia, ¿no?, en la carta de despido, creo.
Eso es. Esa declaración o autorreconocimiento, ¿no?, de que es un despido improcedente, se tiene que formular en el SMAC y quedar por escrito en un documento público, de manera que luego esa indemnización relacionada con esa improcedencia es la que tiene la exención fiscal. Por tanto, todo en el SMAC.
Claro. Bueno, pues vamos con la segunda.
Esta segunda oyente se presenta como María Sánchez y nos cuenta que es desarrolladora de negocio, nos dice tal cual, Sales Developer Representative, en una consultora de personal. Nos dice que ha decidido finalizar su contrato y cambiar de empleo. Tiene un salario fijo y parte variable en forma de comisiones que se cobran con un retraso de 2 meses y tras el cobro de la factura de los clientes, y nos dice que cobra además las incorporaciones de personal durante 6 meses. Tras notificar la baja voluntaria, le indican que solo la parte variable de las incorporaciones efectivas y facturadas hasta el próximo 13 de marzo, que es la fecha de finalización del contrato. No sé si lo estoy entendiendo bien, pero así es como nos lo cuenta. Y quería saber si hay legislación al respecto o sentencias previas porque tienen que liquidarle incorporaciones desde el 15 de enero.
Vamos a ver. Yo lo que entiendo es que esta persona tiene un fijo salarial y luego un variable en función del cumplimiento de determinados objetivos.
Eso es.
Estoy en lo cierto. Y una vez que cumple esos objetivos, la empresa lo que le dice es objetivos alcanzados y que tengamos constancia hasta el 13 de marzo, que es la fecha en la que causa baja en la empresa.
Finalización del contrato, eso es.
Si hay objetivos que se confirman posteriormente al 13 de marzo, esos no se los paga la empresa, ¿correcto?
Mm-hmm. Eso entiendo.
Eso es lo que dicen.
Entonces, ¿qué puede hacer? ¿Lo puede reclamar lo que exceda de ese 13 de marzo?
Pero María, ¿no?, que es como es su nombre, viene a decirnos, está como muy convencida de que las condiciones son las que ella dice y no las que dice la empresa. Que aquí, como estamos hablando de variables,
sí,
hay que estar al pacto, al plan de variable. Normalmente las empresas todo eso lo tienen documentado. El plan de comisiones es el siguiente. Y luego tiene un apartado específico cuando el trabajador causa baja voluntaria. Y ahí se dice, pues cuando el trabajador cause baja voluntaria, se liquidarán las comisiones a la fecha del cese. Si eso es así, digamos que puede que no tenga caso.
Ya.
Pero a veces puede ocurrir que la empresa no haya sido tan precavida y no haya documentado las condiciones de cobro del variable cuando el trabajador se va voluntariamente de la empresa.
Uh-huh.
Y entonces puede ser este el caso. Y ella está pues diciendo, oye, si a mí efectivamente yo estoy trabajando hasta el último día y cerrando contratos hasta el último día, me corresponde las comisiones 6 meses más tarde, porque la sigue devengando 6 meses más tarde.
Claro.
Y yo creo que ahí tendría caso, por claro, supuesto que sí, ¿eh? Porque lo que no los tribunales no aceptan es que, como digo, si no hay nada por escrito de antemano, porque es un contrato civil el variable, ¿no? Que
esté regulado en el convenio de la empresa o alguna cosa
sí,
de estas, ¿no?
Evidentemente, efectivamente puede ser la fuente del convenio de empresa, ¿eh? Pero si no hay nada de regulación, en lo que la empresa no se puede aprovechar es del trabajo que ha realizado la trabajadora y no remunerarlo. Entonces tendría que plantear una acción de cantidad, reclamación de cantidad, que tiene un año para reclamarlo.
Justo te iba a preguntar eso. Ya tenemos telepatía, Ana.
Pero que no, pero un consejo que le doy a María, antes sí, de que se marche el día 13 de marzo,
sí,
es que recabe todas las pruebas, porque luego es difícil una vez fuera reclamar estos variables. Tiene que recabar
correcto,
todas las pruebas de que ha cerrado todos esos contratos que dice haber hecho.
Bueno, pues Ana, enseguida bueno, volvemos contigo, ¿vale?
Estupendo. Hasta luego.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Cuando
duermes, Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y estamos de cumpleaños, nosotros no, están los del Hub de Las Rozas Innova, que cumplen 2 años y hemos querido felicitar en nombre de todos los que componen este proyecto a Ana Herrera, que es directora de desarrollo empresarial y emprendimiento de Las Rozas Innova y directora del Hub. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier. Bueno, muchísimas gracias por esta felicitación.
Hombre, por favor, que hay iniciativas que tenemos que festejar ya solamente que existan, ¿no? Porque es un impulso el que proporcionáis a muchas startups. Además de, estáis en Las Rozas, pero de toda la comunidad, ¿no?
Nosotros lo que intentamos efectivamente es desde Las Rozas ser un punto de atracción de todas las empresas que tengan un perfil innovador allá donde estén, en la región, pero si son de fuera de la región también aquí son bienvenidas. Sí. Lo que buscamos es atraer el mejor talento y que se desarrolle junto a nosotros, cree empleo y riqueza en nuestro municipio y por tanto también en la Comunidad de Madrid y en España.
Bueno, y en 2 años ya han pasado unas cuantas por ahí, ¿no?
Sí, ahora mismo tenemos un espacio bastante grande y tenemos ahora mismo 42 empresas instaladas con nosotros. De ellas la mayoría de ellas son startups, pero tenemos también un pequeño cupo de puestos que están dedicados a empresas que les proveen servicios, de tal manera que entre ellos pueden encontrar sinergias, colaborar y crecer juntos.
Que pueden ser, yo que sé, del mundo del marketing, del mundo de las cuentas, ¿no? O cosas así, me imagino.
Efectivamente, tenemos agencias, empresas de desarrollo de software, una gestoría, empresas que se dedican también a hacer búsqueda de ayudas y acompañamiento en otro tipo de servicios.
Correcto. ¿Alguna empresa de eventos también, creo? ¿O no está exactamente con vosotros?
Nosotros tenemos acuerdos con empresas que hacen eventos y, de hecho, buscamos atraer buenos eventos a nuestro municipio y son bienvenidas en nuestro espacio también.
Bueno, de cualquier manera, el Hub, ahora mismo tiene 42 empresas, pero no van a estar ahí toda la vida, ¿no? Tienen un periodo y otras ocuparán su lugar.
Exacto. Nosotros aquí lo que hacemos es acompañarlas durante un máximo de 3 años. Lo vamos viendo año a año con cada una de las empresas y efectivamente nuestro objetivo es que pasado el tiempo que sea, porque según el tipo de empresa y el tipo de tecnología que esté desarrollando puede ser distinto, salgan de aquí, se queden en Las Rozas y hayan creado un ecosistema de empleados y también de proveedores y partners también en nuestra zona, de tal manera que tengan un incentivo muy fuerte para quedarse en nuestro municipio.
Claro. De cualquier manera, es un comité de expertos el que analiza. ¿Y qué tenéis en cuenta a la hora de aprobar, digamos, la incorporación de las empresas a vuestro Hub?
Nosotros lo que miramos es que la empresa haya superado la fase de idea, puesto que el propio Ayuntamiento de Las Rozas dispone de programas que ayudan a trabajar en esas fases. Sí. Una vez has superado la fase idea, y esto normalmente pues ya tienes un producto que puede estar a punto de estar en el mercado o está en el mercado, o tienes acuerdos con posibles clientes para cuando la lances, es cuando empezamos a ver empresas que son aceptables para nuestro ecosistema. Sí. Normalmente pedimos que haya algunas métricas relacionadas con ejecución, pues eso, que tengan clientes, que hayan cerrado rondas, que tengan pues una base de datos de registrados, ¿no?, que están esperando a que lancen productos. Según cada empresa puede ser un pelín distinto. Y claro, esto lo evaluamos efectivamente en un comité para dar, digamos, toda la credibilidad que es necesaria para este proceso.
Estáis ubicados en el Parque Empresarial de Las Rozas, ¿verdad? Con lo cual, y me imagino que a unos precios módicos o muy subvencionado está, ¿no?
Sí, tenemos un coste de 50 euros por puesto. Ese coste va bajando un poquito a medida que la empresa tiene más puestos para intentar que la empresa se incorpore aquí entera, sus equipos de desarrollo, su equipo de marketing, y eso también favorezca pues la generación de grupos de trabajo y de aprendizaje común en cada una de las disciplinas.
Porque no sé si tenéis una media de cuántas personas pueden componer las empresas, las 42 que nos has comentado.
Hay empresas que tienen alrededor de 10, hay empresas que tienen colaboradores externos, estamos hablando de una media de 2-3 empleados.
Correcto. Bueno, pues lo dicho, Ana, enhorabuena, porque oye, 2 años es el inicio, pero es cuando hay que apoyar este tipo de iniciativas, ¿no? Ya cuando lleven 20 años, que cumplan la mayoría de edad, pues estaréis tan consolidados que os seguiremos haciendo caso, porque nosotros vamos a seguir estando aquí, vosotras también. pero ya no os hará tanta falta porque seréis sobradamente conocidas en toda la comunidad. Así que, Ana Herrera, un placer, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Javier. Esperamos celebrarlo con vosotros otros años.
Volvemos con Ana Gómez. Ya sabéis que está dispuesta a contestar las preguntas que formuláis a través del WhatsApp, a ser posible nota de voz, al 652-868099, 652-868099, o al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, que también nos dice Chema que ahí también os podéis dejar notas de voz, pero igual es un poquito más complicado, ¿no?
Bueno, envían un PDF y lo ponemos en un momento, sin problema.
¿Un PDF?
Un PDF, no, un MP3. Sí, no sé en qué estaría yo pensando.
Luego yo soy el que estoy ya yo,
un PDF,
Ana, porque ayer en lugar de decir Alcobendas dije Valdepeñas, y no veas la cara aquí del señorito, que era para haberlo grabado y haber hecho un meme de su cara.
Total.
Ya le pasará a él, es que con la edad, ¿verdad, Javier?
Pero sí, mira, es insultantemente,
acaba de pasar ahora mismo.
Es insultantemente joven y resulta que dice PDF en lugar de MP3.
Bueno, en el PDF también puedes enlazar un MP3, así que
ya,
no me he equivocado del todo.
Arréglalo,
no me he equivocado del todo.
Sí, sí, bueno. La cosa es no aceptar la derrota.
Nada, esta la acepto, me la apunto.
Bueno, pues Ana, vamos con la tercera pregunta, si te parece.
Venga, vamos a ello.
Hace 20 años que este oyente trabaja en un supermercado, al año más o menos le pusieron un turno fijo de mañana por interés de la empresa y nos dice que trabajaba de lunes a sábado de mañana y doblaba una tarde, una semana era viernes y la otra sábado. Hace 8 años cambiaron la encargada y le quitó la tarde que trabajaba, le dijo que sacaba más provecho de nuestro oyente si hacía siempre de mañanas solo, así que dejó de trabajar la única tarde que iba. Hace 2 meses le dijo la empresa que tenía que trabajar una tarde al mes para que no se le consolidara el horario. Desde noviembre hasta ahora ha trabajado unas 3 o 4 tardes, pero tiene constancia de que quieren ponerle a turnos semanales alternando mañanas y tardes. Su duda es, ¿tiene el horario consolidado y si puede negarse a trabajar en turno de tardes?
A ver, esta hubo una muy parecida a la semana pasada, pero como aquí había la circunstancia de los cambios de horario y que no parece... no te voy a hacer spoiler, Ana, contesta tú.
Bueno, a ver, ¿esa fue contestada por mi compañero Juanma?
Bueno, no, yo creo que fue hace 2 semanas, porque la contestaste tú. No, sí, es que tú estuviste la semana pasada, hombre, Ana.
Sí, no me confundas. Ya, no sé. Ya te estamos liando todos.
Sí.
Haciendo luz de gas.
Eso bueno, es, Javier. La semana pasada estuviste y hubo una pregunta de alguien que le iban a cambiar el horario a semiluna. ¿Te acuerdas eso tan bonito de la semiluna?
Semiluna, sí.
Y le contestamos, pero yo creo que esto tiene características un poco diferentes al de la semana pasada.
A ver, eso del horario consolidado es un concepto muy jurídico, ¿no? No viene en la ley, pero bueno, está acuñado por... Bueno, sí, de hecho viene en la ley. El horario consolidado, las condiciones consolidadas, es decir, los derechos adquiridos, ¿no? Y entonces, el hecho de que la empresa ya le haya dicho y le pone, ¿no? Lo enfatiza el oyente cuando dice, para que no se me consolide el horario, me ponen a trabajar ahora por las tardes. Mm. Bueno, pues es un indicador de que la empresa efectivamente lo que pretende es poder imponer o obligar a este trabajador a trabajar por la tarde.
Yeah.
Entonces, lo que debería hacer es ponerlo ya en manos de un profesional porque lo que tiene es que dejar constancia a la empresa de que su horario es de mañana, exclusivamente turno de mañana, y que se olviden de las tardes, porque si la empresa le quiere trabajar por las tardes, tiene que cumplir el trámite de una modificación sustancial de condiciones de trabajo.
Claro.
Porque así lo impone la ley. Entonces, el primer escollo que se encuentra un trabajador es demostrar que el horario lo tiene consolidado, que es su duda. Pero claro, ¿eso cómo se demuestra? Pues sobre todo se demuestra con la cantidad de años que lleva haciendo ese horario de mañana.
Yeah.
Aunque nos habla de que hace 20 años también trabajaba alguna tarde, pero dice hace 8 años solo trabajaba en horario de mañana, ¿no? Y solo hace 2 meses... que me han impuesto algunas tardes esporádicas. Pues que lo haga cuanto antes, porque cuanto más deje correr el tiempo, más efectivamente la empresa va a poder contraatacar, contrademostrar
sí.
que no tiene un horario consolidado solo de mañana.
Ya.
Entonces va a ser más fácil para la empresa colocarle las tardes. Cuanto antes lo haga, mejor.
Porque es que, claro, el concepto consolidado, ¿a partir de qué momento se considera consolidado? Porque, claro, si ya está 8 años trabajando solamente por la mañana, a mí me parece consolidadísimo, pero claro, yo no soy juez, ni abogado, ni nada.
Sí, es realmente algo complicado, porque decirte cuándo se considera consolidado, no hay en ninguna ley que te diga a partir de cuándo. Pero sí tenemos sentencias que nos han guiado, ¿no? Y 20 años son mucho, 8 años a mi parecer también. Pero la jurisprudencia viene a decir que no solamente se exige la persistencia en el tiempo, también se tiene que demostrar que la empresa tuvo alguna voluntad de incorporarlo a las condiciones de trabajo de esta persona, ¿no? Y bueno, pues por ahí, sobre todo los testigos, como siempre, habrá que apoyarse en alguna prueba más.
Claro. Bueno, vamos con la cuarta rápidamente.
Vamos con la última. Este oyente trabaja en una empresa desde el 12 de junio de 2022 con contrato indefinido con 14 pagas. Esta semana le han citado en Recursos Humanos para decirle que le despiden simplemente porque dicen que no es el perfil que estaban buscando. Todo esto casi 2 años después de la firma del contrato. Y nos pregunta 3 cosas. Vamos en orden, pregunto una.
Venga.
La primera es si se puede considerar despido improcedente.
¿Es despido improcedente, Ana?
Bueno, entiendo que tendrá que esperar a que le den la carta. ¿Creéis que ya se la han dado, por lo que nos dicen?
Yo pues creo que ¿no? sí, porque al decirle que... eso de que no es el perfil que buscan, me dará la sensación que debe ser lo que han argumentado en la carta, creo.
Claro, pues es un despido improcedente de libro.
O sea, si le han entregado la carta con esa frasecita, despido improcedente, ¿no?
Sí, efectivamente. Que están buscando, es que tiene guasa la cosa, ¿no? Claro. Hace 2 años que le han contratado y claro, que no encaja.
Claro. Bueno, pues, más preguntas.
¿Es cierto que en contratos indefinidos entre 1 y 2 años le tendrían que haber comunicado el despido con 30 días de antelación? Nos dice que se lo han dicho esta semana.
A ver.
Eso no lo veo yo tan claro, ¿eh? Puede ser que venga en el convenio colectivo, que me extrañaría. Pero por regla general no viene en la ley, desde luego que no.
En la ley son 15 días, ¿no?, de preaviso.
Bueno, pero solamente en el lado del trabajador a la empresa, no de la empresa al trabajador. La obligación de preavisar con 15 días
sí.
es una obligación impuesta por la ley al trabajador cuando cesa voluntariamente.
Correcto.
Cuando es el trabajador el que rompe el contrato. Si es la empresa la que rompe el contrato porque es un despido improcedente, no hay que preavisar.
Vale.
Vale.
Le interesa desvincularse lo antes posible de la empresa para empezar a buscar ya trabajo. ¿Qué obligaciones tiene con la empresa y si se tiene que quedar 30 días más? Yo creo que va acorde con la pregunta anterior, pero...
Sí, pero él, bueno, no sé si él o ella, pero lo que viene a comentar es que no se quiere quedar 30 días, que aunque sostenga que le tenían que haber dado 30 días, tampoco se quiere quedar 30 días. No es una situación agradable, claro.
Pero es muy raro cómo nos pregunta, porque dice el anterior que se lo han dicho esta semana. Entonces,
yo creo que ahí se refiere al despido.
Que se lo han comunicado esta semana, pero que esta persona considera que se lo deberían haber comunicado con 1 mes de antelación, con lo cual tendría todavía 1 mes por delante de trabajo, pero por otro lado no quiere estar 1 mes de trabajo, claro. ¿No?
Sí, pero si no le han dado el preaviso, pues que ya está despedido. Pero imagínate que no...
Ya.
Es una situación un poco extraña la pregunta, pero bueno, que si él quiere marcharse lo antes posible y entiendo que cobrar la indemnización, pues primero tiene que ser despedido.
Claro.
¿Me entiendes? Y,
bueno,
y luego reclamar.
Un día hablaremos de esto del preaviso que nos has comentado, es que ahora voy sin tiempo, pero me parece un tema interesante para que ahondemos, que yo creo que sobre esto hay un poquito de confusión, si te parece, Ana, ¿vale?
Muy bien, venga, estupendo.
Bueno, que no te tenemos hoy porque al final, comentando noticias, porque tenemos a Eva Blázquez para hablarnos de las incapacidades en la seguridad social. Así que
interesante, saludarlo de mi parte.
De tu parte, por supuesto. Y bueno, un abrazo enorme, Ana, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Con esta música tan sugerente nos vamos a trasladar a Aula, que es el salón de la formación que se está acelerando en IFEMA y dentro del espacio que dedicamos al Servicio Regional de Empleo. Los jueves aquí en Madrid Trabaja vamos a conectar con Irene Touya, que es orientadora laboral de la Oficina de Empleo de Collado Villalba. Irene, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Que estás ahí en el stand, ¿no?, del Servicio Regional de Empleo, contando todos los servicios que ofrecéis en cuanto a formación a las personas que buscan trabajo o buscan mejorar su trabajo.
Efectivamente, estamos aquí en el stand, dentro del pabellón que está dedicado al posgrado y a la formación continua, y bueno, pues explicando un poquito todos los servicios que ofrecemos desde las oficinas, que en general son bastante desconocidos, y sí, claro, ofreciendo, vamos, y contando todos los servicios, tanto de, como comentabas, pues por un lado, todas las personas que se quieran apuntar, ya se encuentren desempleadas, o que tengan un puesto de trabajo, pero que realmente les gustaría optar por otro puesto, y entonces se podrían apuntar, pero como ocupadas.
Y como mejora de empleo, ¿no?, que se llama.
Efectivamente. Sí, bueno, realmente la definición es como demandante de empleo, pero ocupado.
Ah, vale, perfecto. O sea, sí. Que yo, me quieres decir que yo ya soy antiguo en las definiciones.
Bueno, no, es que es una definición que está muy generalizada, pero sí, como tal a nosotros nos aparece como, bueno, como correcto, personas ocupadas, pero se entiende como una mejora, sí.
Vale, vale, perfecto. Sí. Pues Irene, cuéntame, yo estoy ocupado, pero mañana me presento en la Oficina de Empleo de Collado Villalba y me tienes que atender. ¿Qué me recomiendas? Que yo quiero cambiar de profesión.
Bien, desde la oficina, bueno, en este caso vendrías a un orientador y los orientadores lo que hacemos, bueno, pues primero que me explicaras un poco toda tu situación, es decir, tanto la experiencia que has tenido laboral, de los distintos puestos de trabajo que has ocupado, que estás ocupando actualmente y los que te gustaría ocupar en el futuro, porque es verdad que hay gente que incluso ha dedicado toda su vida a una determinada profesión,
claro,
y de repente quiere cambiar, entonces atendemos todo tipo de necesidades, pues un poco depende del perfil de la persona, de lo que esté buscando, o a lo mejor necesita en este momento hacer una formación complementaria para tener un perfil que tenga más oportunidades, o bueno, no tiene los recursos para ir buscando distintas opciones en el mercado, donde puedo aplicar, donde mi perfil, claro, puede encajar más, o simplemente pues concretar un poco más el objetivo, que nos encontramos muchos casos de gente que realmente pues no tiene claras, no tiene las claras las cosas, ni dónde buscar, ni el qué buscar, pues ahí les ayudamos un poquito pues a averiguar qué les gusta y cómo trasladarlo eso al mercado de trabajo.
Y luego, claro, a través del Servicio Regional de Empleo, sí, que también lo subvenciona en cuando lo imparten otras empresas o incluso ayuntamientos y demás, existe esa figura del certificado de profesionalidad, que yo creo que es tan importantísima, que sí, para los que nos dedicamos a este mundillo lo conocemos sobradamente, pero que muchas veces es vuestra labor, ¿no?, también difundir, sí, los diferentes certificados.
Efectivamente, dentro de la formación, que tenemos una formación muy amplia dentro de la Comunidad de Madrid, a través de las oficinas o, bueno, del CEPE, estos certificados de profesionalidad son unas formaciones que son muy completas, casi todos los certificados conllevan una serie, bueno, son una serie de módulos, son unidades formativas, incluido el último módulo de prácticas. Los certificados hoy en día cada vez se valoran más, o sea, es una formación que cada vez se está teniendo más en cuenta y desde la comunidad, pues, como te decía, las formaciones son muy específicas y muy concretas. Tenemos también en muy diversos sectores, también tenemos los centros de referencia nacional que precisamente se dedican a impartir todos estos certificados, pero en unas instalaciones que están preparadas para estos sectores concretos, con unas formaciones muy buenas y unas instalaciones igual de buenas en el servicio que ofrecen.
Bueno, aquí un jueves al mes más o menos conectamos con unos de esos centros de referencia, pero luego tenéis también esas formaciones que se llaman transversales, ¿no?, que tienen que ver mucho con lo que cada vez demandan más las empresas, ¿no?, que son pues muchas veces competencias digitales, habilidades personales, etcétera.
Sí, bueno, en relación a todo este tipo de competencias o de formaciones, de cara a la oficina lo que hacemos sobre todo son talleres para para completar, pues como te decía, esta formación que necesiten los distintos perfiles. Entonces tenemos talleres de currículums, talleres de competencias, precisamente porque la gente le cuesta mucho detectar qué competencias tienen, cómo reflejarlo en el currículum. Pues les ayudamos a hacer todo el proceso. Igual también vemos los distintos currículums para ver dónde se puede mejorar ese perfil de cara a los distintos puestos. Uh-huh. Y también hablamos de toda la parte de EURES, que es la búsqueda de empleo cuando la persona
está trabajando.
Efectivamente, a trabajar fuera de España. Entonces, bueno, en toda esa formación se realiza más de cara a talleres de empleo que impartimos desde las oficinas.
Desde las propias oficinas. Uh-huh. Bueno, pues en cualquier caso, Irene, como seguro que nos dejamos cosas, invitamos a los oyentes a que se acerquen por la oficina de empleo de la Comunidad de Madrid que tengan más cerca, o no, porque pueden acudir a cualquiera.
Código postal. Pueden acudir a cualquiera, o sea, realmente ahora somos distrito único.
Correcto.
Pero que sí que, bueno, es un poco más coherente que vayan a la oficina que les corresponda por su código postal.
Bueno, pues que sepas que tienes un compañero recién llegado a la oficina que creo que se llama Jorge, bueno, que se...
Sí.
Salúdale de mi parte, sí. Que
vale.
Tenemos trato a través de su trayectoria en otras entidades. Muchas gracias, Irene. Sí.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias a vosotros y os esperamos en las oficinas.
Por allá, ándale.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Pretty Woman el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Mary Kate, Mary Francis, ¡rápido!
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Ya.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
Oh, ¿y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y si tienes cualquier duda con respecto a la seguridad social, por ejemplo, sobre uno de los asuntos que vamos a hablar en el día de hoy, que tiene que ver con las incapacidades, las diferentes modalidades, ya sabes que un par de veces al mes contactamos con una de las personas que más sabe de este asunto, que es Eva Blázquez, que es profesora de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Carlos III, donde además también tiene la responsabilidad como vicerrectora. Eva, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estás?
Pues encantado de compartir este espacio contigo, porque en este programa ya sabes que lo que más nos gusta es aprender, y contigo aprendemos de muchas cosas relativas a la seguridad social. Yo luego encima te diré que en otros espacios de esta emisora saco pecho de tu colaboración y digo, no me discutáis que tengo a Eva Blázquez asesorándonos en el programa.
Vaya, cualquier día me encuentro a alguien por la calle diciéndome, tú eres Eva Blázquez, la que dice Javier,
que dice
no sé qué, ya verás.
Que no nos permiten trabajar más allá de la edad de jubilación. Bueno, tú dices lo contrario, claro que es.
Claro, bueno, a ver, todo tiene sus requisitos, pero claro, se puede hacer.
Claro. Bueno, pero hoy vamos a hablar de incapacidades, que también es un mundo un poco complicado, ¿eh?
Es un mundo complicado, sí, tienes toda la razón.
Porque hay diferentes modalidades, cada una tiene sus peculiaridades y también pues algunas te permiten trabajar, otras no te permiten trabajar, en fin, de ahí digamos la complejidad.
Bueno, pues lo primero de todo habrá que decir, ¿no?, qué es incapacidad permanente, ¿no? Y es aquella situación de una persona trabajadora que después de haber sido ya sometido a un tratamiento médico, se le da el alta y después de todo presenta ciertas reducciones anatómicas o funcionales graves que llevan a que no pueda continuar trabajando o por lo menos que haya disminuido su capacidad laboral, ¿no? Ese es el asunto. Ya no estamos entre la incapacidad temporal, estamos en la incapacidad permanente. Es una cosa que ya va a ocurrir durante cierto tiempo. Aunque se llama permanente, también luego revisable. Pero bueno, ahí no voy a entrar, ¿no? Porque
sí. Esto
sería otra cuestión que podríamos hablar otro día, ¿no? Pero bueno, lo importante es que cuando a ti te declaran la incapacidad permanente, te tienen que decir qué tipo de capacidad permanente tenemos. Y hay varias. Está la parcial, la total y la absoluta. Y luego hay algunas subclasificaciones. Luego te cuento. La primera es la incapacidad parcial. La parcial es cuando siempre todo se refiere a la profesión habitual, es decir, cuál es la profesión que tú has realizado de forma habitual, ¿no? Y entonces, teniendo en cuenta esa profesión y cuáles son las competencias, las capacidades que tienes que tener para llevarla a cabo, pues vamos, se pone y dicen, a ver, si resulta que tienes un 33% menos de capacidad que te va a llevar a reducir tu rendimiento normal para esa profesión, pero puedes realizar las tareas fundamentales, aquí tienes una incapacidad permanente parcial. Y eso significa que te van a pagar una cierta cuantía, una indemnización, pero vas a seguir trabajando tal cual. ¿Vale?
Sí.
Esa no suele causar mucho problema y no suele ser muy normal. Las normales suelen ser la total y la absoluta. Claro, la absoluta es la que quiere que le declare todo el mundo quiere la absoluta. ¿Por qué? Porque la total para la profesión habitual es aquella que te dice que no puedes seguir realizando tu profesión habitual, pero sí puedes hacer otras. Y la absoluta es la que te dice que no puedes llevar a cabo ninguna. Te
inhabilita
para hacer cualquier oficio o profesión. Esa es la diferencia.
Y yo me imagino que, entre otras diferencias que ahora nos explicarás, también la prestación que se recibe por parte de la seguridad de la seguridad social será diferente, ¿no?
Por supuesto, porque en la incapacidad permanente total el porcentaje es diferente al que te da la absoluta. La absoluta tienes derecho al 100% de tu base reguladora. Al 100%, porque claro, no puedes realizar ninguna actividad, mientras que la incapacidad permanente total tienes un 55%, fíjate, es casi la mitad. ¿Por qué? Porque se entiende que puedes realizar otras actividades. Claro, tú lo piensas y dices, vale, es que he estado haciendo la misma profesión durante 30 años, resulta que tengo 45 años, bueno, o 50, ¿no?, lo que sea. ¿Y ahora cómo me pongo yo a hacer otra profesión? ¿Cómo lo hago, no? Ese es el gran problema, ¿no? Bueno, sí que es verdad que en la incapacidad permanente total hay una que se llama cualificada, que es cuando yo tengo cierta edad, en este caso, por ejemplo, cuando paso de esas edades, ¿no?, que ya no voy a encontrar trabajo, puedo obtener un 75%, ¿de acuerdo? Esa es la única cuestión más positiva respecto a la cualificada. Cuando tengo más de 55 años, me van a pagar un 75%. ¿Por qué? Porque es total, no puedes realizar tu profesión, puedes realizar otra, pero vamos a ver, en el mercado laboral ya lo tienes complicado.
Sí, sí,
exactamente,
sí.
Exactamente. Y por eso digo que siempre cuando te encuentras en esa tesitura, a lo mejor es la absoluta, porque te dan el 100%, te conceden, porque aquí
sí,
no dan nada.
Sí.
Te conceden. Mientras que en el otro caso es 55% o 75% en el caso de que tengas más de 55 años. Y luego tienes la gran invalidez, que es, tanto si tienes la total como si tienes la absoluta, puedes acceder a la gran invalidez, que es cuando necesitas, por las pérdidas que has tenido, anatómicas o funcionales, la asistencia de una persona para los actos más esenciales de tu vida, que ahí te dan un complemento aparte de tu pensión, justamente pues para ayudar a que una persona te eche una mano en esas actividades.
Bueno, y en cualquier caso, ¿esto quién lo determina? Es decir, que al final me imagino que esto habrá alguien que de manera objetiva determine si te tienen que dar una incapacidad u otra.
Pues por supuesto, tienes que pasar por un tribunal el cual te va a valorar justamente en qué situación estás de acuerdo con tu profesión habitual, ¿no? Lo que ocurre es que a veces, pues bueno, todo lo objetivo que puede ser, es complicado valorar si una persona puede, dónde está el límite, ¿no? Para realizar tu profesión habitual solo o para no poder realizar ninguna otra, ¿no? Es a veces muy, muy complicado, ¿no? Se valora y muchas veces estas cuestiones terminan en los tribunales. De hecho, sí. En materia de seguridad social son las cuestiones más usuales.
Recuerdas grado, que justamente. Aquí lo hemos comentado en relación a alguna sentencia que ha surgido. Sí. Y además recientemente también incluso comentábamos en el espacio que tenemos los jueves de un tribunal que consideraba que como obligatorio que la empresa tuviera que adaptar, porque antes como que se despedía directamente al trabajador, ¿no? Si no podía desarrollar su labor. Y en este caso el tribunal se pronunciaba en el sentido de que si la empresa podía adaptar el puesto de trabajo para que pudiera continuar, la empresa debería hacerlo, no debería despedirle,
bueno,
¿no?
Eso ocurre sobre todo a mí cuando me preocupa, fíjate, la peor situación que te puedes dar es cuando una persona tiene problemas y al final no te declaran ni siquiera la total, que ocurre a veces, por ejemplo, lo que te digo, la parcial, que sí que es verdad que te dicen, tienes disminución, pero puedes continuar trabajando, ¿y cómo continúo trabajando, no? Y muchas veces se encuentra la persona que no puede seguir trabajando, le han declarado que no tiene derecho a la incapacidad permanente y la empresa tampoco sabe qué hacer, ¿no? Y aquí, desde luego, la adaptación, hay algún convenio colectivo que lo recoge, ¿no? La adaptación al puesto de trabajo de esa persona, ¿no? La verdad es que es una cosa que yo creo que deberían de trabajar más. A nivel de ley y a nivel de convenio colectivo, que la posibilidad de que las personas pudieran adaptar su puesto de trabajo en vez de ir justamente a la incapacidad permanente, ¿no? Digo, en algunos casos, ¿no? Entonces, sí. En algunos casos es que no se puede hacer nada.
Ya digo
pero
que,
en otros casos, sí.
Que alguna sentencia hemos tenido, además, de manera muy reciente. Es que yo creo que lo comentábamos hace un par de semanas.
Sí, pero vamos, que esto no. Pero que si la. Aquí el asunto, el que declara la incapacidad permanente es la Seguridad Social, es el INSS, el Instituto Nacional de la Seguridad sí. Social, y bueno, pues es el que tiene que, en último caso, decirnos cómo lo declara y en qué grado, ¿no? Y bueno, luego los tribunales pueden decir a la empresa que haga o no haga, pero quiero decir, lo importante es que la valoración sea correcta por parte del INSS, que pensemos que va a serlo, ¿no?
Sí, mira, lo he recuperado mientras sí. Que estaba hablando contigo. Se titulaba, decía, primera sentencia en España dictada por un juzgado vigués que aplica la doctrina de la justicia europea que impide despedir de forma automática a los empleados declarados en situación de incapacidad permanente total, a pesar de que lo permita el Estatuto de los Trabajadores. Y era la resolución indicaba que no se puede despedir a un trabajador con incapacidad permanente sin hacer previamente ajustes razonables para permitirle conservar su empleo.
Bueno, pero será ya en otra profesión, porque si le han declarado incapacidad permanente total para su profesión habitual no puede. Podría tener sentido, si es una empresa que da la posibilidad, ¿no?, de otro tipo de actividades, que pudieran adaptarse, ¿no? Me parece que, bueno, que no sé si va a sostenerse luego esa ya, sentencia. Me parece muy progresista y que seguramente por ahí deberían ir las cosas, ¿no? Por el mantenimiento del empleo, pero desgraciadamente no sé hasta qué punto podemos obligar a hacer estas cosas con la legislación como está. Ya. Que sí que es verdad que tal como señala, por ahí deberían ir los tiros.
Bueno, pues no sé si se nos han quedado asuntos, pero lo que nos hemos quedado es sin tiempo, Eva. Así que volveremos a insistir y de todas formas los oyentes nos pueden escribir a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o al WhatsApp 652-868099 por si a raíz de esta conversación les surge cualquier duda que nos pueda aclarar Eva Blázquez en un futuro próximo. Así que Eva, te esperamos dentro de un par de semanas.
Estupendo. Hasta luego.
Es un asunto complejo, lo entendemos y por eso estamos dispuestos a contestar a vuestras dudas sobre las diferentes incapacidades permanentes que te puedes encontrar en la Seguridad Social, que hay que recordar que es un tribunal de la Seguridad Social el que tiene que establecer si tu incapacidad es temporal o permanente, y si es permanente, si es absoluta, es total, en fin, todo esto que nos ha comentado Eva Blázquez, que volverá dentro de 2 semanas. Ahora nosotros nos marchamos, nosotros vamos a volver antes, mañana a las 3 con nuestros orientadores laborales. Hasta mañana.